Buenas tardes a todos. Soy Alonso Nieto y este es el segundo programa de La Hora de Nuevas, un podcast con P de Palencia. Me acompañan David Ibáñez.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y Elena R.
Buenas, ¿qué tal?
El tema de este segundo programa de nuestro podcast va sobre la derogación del delito de sedición. Derogación anunciada en ese ahondamiento del pacto de investidura cerrado por Pedro Sánchez y Esquerra Republicana. El pasado 10 de noviembre hemos visto cómo el presidente del gobierno, en una entrevista con García Ferreras, en La Sexta, jugaba en casa, anunció la derogación de este tipo penal. Esto pensaba el presidente del gobierno.
Sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición.
Mañana en el Congreso.
En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer.
Bien, a modo de repaso, me gustaría introducir qué ha pasado en Cataluña durante todos estos años. Todo esto, por poner un inicio, nace con la aprobación del Estatuto de Cataluña recurrido al Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, que declara inconstitucional tres de esos preceptos. Tres o cuatro, creo recordar. Bien, ese pacto que cierra el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero al frente, con Esquerra Republicana y con la extinta Convergencia y Unión, sirve de mimbre para ir ahondando en esa cesión de competencias, en esa validación de los, en ese momento, soberanistas, evolucionando a separatistas como interlocutores válidos para el gobierno de la nación. Poco a poco este soberanismo va evolucionando, sobre todo bajo el liderazgo de Artur Mas, en, como ya he dicho, la extinta Convergencia, hacia un separatismo abiertamente contrario a los intereses de España. Todo esto no es casualidad, coincide con el peor periodo de corrupción para el partido del líder Artur Mas y el futuro líder Carles Puigdemont, Quim Torra, etc., puesto que llega en un momento en el que la corrupción asola al partido con los conocidos casos del 3% y Artur Mas decide sacarse de la manga un mantra, que es España ens roba, para en castellano traducido para los no catalano parlantes, España nos roba. Pues en el marco de esta estrategia de separación de Cataluña del resto de España, se convoca un referéndum en el año 2014. Un referéndum, por supuesto, sin ningún tipo de certificación electoral, sin ningún tipo de seriedad y sin ningún tipo de validez legal. Poco a poco, el independentismo va mutando de líderes. Y en el año 2017, ya con Carles Puigdemont al frente, convoca otro referéndum, de nuevo sin ningún tipo de validez legal, sin ningún tipo de validez electoral, pues declara unilateralmente la independencia, se lleva al Parlamento de Cataluña y Cataluña es independiente por un lapso exacto más o menos de 7 segundos y medio, 8, por ahí anda. El gobierno de la nación en ese momento, ostentado bajo la presidencia de Mariano Rajoy y apoyado por el líder de la oposición, en ese momento era Pedro Sánchez, y por Ciudadanos, aplica el artículo 155 de la Constitución en el Senado, por el que interviene la autonomía y declara el día 21 de diciembre del año 2017 como el día elegido y escogido para la celebración de unas nuevas elecciones regionales que elijan a un nuevo ejecutivo en el Parlamento catalán. Ciudadanos queda primera fuerza, pero sin embargo no intenta formar gobierno en ningún momento y se forma un gobierno con Quim Torra al frente, de nuevo compuesto por Junts per Catalunya y por Esquerra Republicana. Quim Torra fue inhabilitado un par de años después Y, pues bueno, debido a ese vacío de poder, los principales líderes independentistas que en ese momento se encontraban en prisión y con una agenda judicial pendiente, y aquellos que se encontraban prófugos de la justicia, como Carles Puigdemont, que se encontraba unas veces en Bélgica, otras en Alemania, dependiendo del código penal del país que le beneficiase más bajo su asistencia letrada, pues poco a poco, con este desaguisado, pues el independentismo siguió derivando hacia una crisis institucional profunda, que dio lugar a que Pere Aragonès, después de esta inhabilitación de Quim Torra, ocupase la presidencia de la Generalidad de Cataluña, para convocar en el año 2021 las elecciones, que por primera vez tenían un presidente electo como fuerza más votada por parte de Esquerra Republicana, que es el propio Aragonès, con un gobierno con Junts.
Pero lo gordo estaba por llegar. En julio de 2021, el gobierno nos sorprende, o no tanto para algunos, con el siguiente anuncio.
Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
Sí, efectivamente, concede los indultos a los golpistas, pese a la oposición del Tribunal Supremo en sus informes.
Y hace 2 meses, la enésima crisis institucional que tiene el gobierno de la Generalidad se rompe y da lugar a un nuevo gobierno de Esquerra Republicana en solitario. Estamos viendo cómo el señor Salvador Illa y el Partido Socialista de Cataluña, también conocido como el PSC, pues se abre también a apoyar puntualmente a este gobierno. Actualmente, después de esta introducción, bien merecida por las circunstancias que han acontecido en Cataluña los últimos 10-15 años, más o menos, el tema que nos ocupa, como ya he dicho, es la derogación del delito de sedición, también abriéndose a derogar el delito de malversación por parte del gobierno de España, que por cierto es otro tipo penal que han cometido los políticos presos, que son esos políticos presos, no presos políticos, por si alguno tenía alguna duda. Bien, en esta cuestión nos va a iluminar un poco más nuestra contertulia Elena. ¿Qué es el delito de sedición? Cuéntanos algún aspecto técnico.
Pues el delito de sedición surgió en 1822 para hacer frente a las sublevaciones públicas, aunque actualmente está recogido en el artículo 544 del Código Penal del año 1995. Esto principalmente se aplica a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, ya sea o por la fuerza o fuerza de las vías legales, que cualquier autoridad les aplique la ley. Las penas de este delito son o bien prisión de 8 a 10 años de cárcel para las personas que dirigieron la sedición, o puede ser hasta 15 años de prisión si son personas con autoridad. Actualmente el delito de sedición ha tomado importancia por el caso conocido como Procés, que consiste en la declaración unilateral de la independencia en Cataluña, aunque en 2019 el Tribunal Supremo condenó a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers como Raúl Romeva, Jordi Turón y Dolors Bassa.
Bien, como muchas veces se ha dicho en la facultad, para quienes hemos estudiado Derecho, sed dura, sed lex. Hasta aquí no hay mucho debate. La ley es dura, pero es la ley. Bien, David, ¿qué supone esta derogación del delito de sedición?
Bueno, pues según nos intenta vender Pedro Sánchez, el objetivo es reemplazar la sedición por un delito homologable al del resto de democracias europeas. Sin embargo, esto no es así. Como ha manifestado el Tribunal Supremo en los informes, los mismos en los que se oponía a la concesión del indulto de los líderes del Procés, este presunto exceso punitivo no corresponde para nada con la realidad. Si nos basamos por lo dictaminado por el Tribunal Supremo, observamos que la trampa de Sánchez está en limitarse a buscar el término sedición en otros códigos penales europeos, ya que, y cito textualmente, no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa fiducia con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros. Además, concluye con que el carácter delictivo de los hechos es incuestionable al de todos los países de nuestro entorno. Entonces, si hacemos un mínimo ejercicio de derecho comparado, podemos desmontar este gran bulo de Sánchez analizando el caso de las principales democracias europeas. Alemania, si acudimos a su artículo 81, se castiga con pena de prisión perpetua o prisión de al menos 10 años. Francia, artículos 410 y 412, penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Italia y Bélgica, en este caso nos iríamos al artículo 241 y se castiga con una pena de 20 a 30 años. Por último, Portugal, nuestro país vecino, en su artículo 308 se castiga con una pena de 10 a 20 años. Por lo tanto, queda desmontado y con pleno rigor jurídico una nueva mentira de Pedro Sánchez. Si realmente queremos conocer el motivo de esta reforma, debemos atender a la realidad de minoría parlamentaria del gobierno de coalición. Esta circunstancia hace que, como hemos venido observando en los últimos años, para la aprobación de un sinfín de leyes se sucedan las concesiones a los partidos independentistas a cambio de su voto. En este caso, esta derogación responde a las exigencias de Esquerra Republicana para su voto favorable a los presupuestos generales del Estado de 2023.
O sea, en resumen, David, a Pedro Sánchez le han preparado, él ha buscado un poquito en internet, ha visto los códigos penales así de 4 o 5 países, ha puesto la lupita sedición, ha visto que no aparecía nada, y ni corto ni perezoso sacaba a todos los ministrillos, encabezados por Bolaños y por Pilar Alegría, y ha dicho que es una homologación al resto de códigos penales. Sí, señor.
La verdad es que con la cantidad de asesores que tiene, pues se podrían haber buscado unas mejores excusas.
Además, David, no estamos ante un delito que se cometa todos los días, ¿no?
Efectivamente, Elena, esta reforma es a la carta. La última vez que se produjo la comisión de este delito, aparte de los condenados por el proceso, fue el 23 de febrero de 1981, con el intento de golpe de Estado del 23F.
La verdad que no se le escapa a nadie los verdaderos motivos de esta reforma, que sin duda alguna son dos fundamentalmente. Jurídicamente es el desarme legal de nuestro Estado de Derecho, el repliegue del Estado en Cataluña y la rotura del principio de igualdad ante la ley. Desde luego que ese capítulo de la Constitución no se lo ha leído en el gobierno. Y por otro lado, el apoyo de los líderes independentistas en el plano político. Apoyo que fue recabado para llegar a la Moncloa a través de una moción de censura. Apoyo recabado para todas y cada una de las leyes de calado que han sido aprobadas por el gobierno. Y apoyo, sin duda alguna, para también los presupuestos generales del Estado, como es en este caso.
Los verdaderos motivos de esta reforma no se nos escapan ni a ninguno de los presentes, ni siquiera a los propios socialistas, ya que se han encargado de acelerar lo más posible la aprobación de esta reforma. ¿Por qué? Pues por el temor al castigo de los ciudadanos en las urnas. La vía por la que han optado esta vez ha sido por la tramitación como una proposición de ley por los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Con qué objetivo? Acortar medio año el proceso. Al optar por esta vía matan dos pájaros de un tiro, ya que además de acelerar el proceso lo más posible, evitan los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que pese a no ser vinculantes, supondrían dos bofetadas que desmontarían los bulos de este gobierno.
O sea, que es la enésima práctica de trilerismo político que hace el gobierno para satisfacer sus intereses, fundamentalmente y como fin último, su permanencia en la Moncloa, el poder por el poder.
Hemos escuchado al presidente afirmar que este delito fue redactado en 1822, pero ¿esto es así realmente o nos vamos a encontrar con otra mentira de Sánchez?
Bueno, gracias Elena, porque veo que tu cuestión no anda desencaminada. Aunque la primera tipificación de este delito data de 1822, el Código Penal que se encuentra en vigor en la actualidad es de 1995, tiempos de democracia y con Felipe González, para ser más concretos. En 1822, la sedición estaba penada con trabajos forzados a la perpetuidad y en el anterior Código Penal, que es de 1944, cualquier delito de odio contra cualquier autoridad pública tenía la consideración de sedición. Por lo tanto, que nos den a entender que existe una necesidad de actualizar el delito de sedición al ser el mismo que hace 200 años es una completa falsedad. El actual tipo penal tiene 27 años, ha sido aprobado en democracia y con un gobierno socialista. Además, en los términos que nos ha expuesto anteriormente Elena. Si Sánchez quiere un ejemplo de legislación consolera, podemos ir a la ley del indulto de 1870, la misma a la que se abraza hace apenas un año sin despeinarse para indultar a los condenados por el procés pese a la discrepancia del Tribunal Supremo. Una vez desmontada la farsa de la armonización con Europa, de la urgencia de la reforma y de que sea el mismo delito que el tipificado en 1822, yo tengo una pregunta para el señor Sánchez. ¿Lo suyo es insolvencia o mala fe?
Ambas, insolvencia y mala fe, David. Al hilo del reciente indulto y sobre la derogación del delito de sedición, parece que desde el gobierno se repite un mantra. Pacificación social en Cataluña. En fin. Elena, ¿qué opinión tienes de este tema?
En estos momentos la pacificación en Cataluña se debe a que nunca antes se han visto con tanto poder ni con tanta libertad, con solamente pedir lo que ellos quieren. Se les está dando todo tipo de concesiones, han disminuido las penas de prisión, incluso se les ha indultado. Todo esto a cambio del apoyo a Pedro Sánchez. La consecuencia de suprimir y o rebajar las condenas del delito de sedición es que podría dejar en la calle a muchos corruptos. Incluso podríamos ver cómo Oriol Junqueras y el resto de sus consellers se podrían presentar con total tranquilidad a las elecciones catalanas de 2025. Y en el caso de Carles Puigdemont y de otros dirigentes pendientes de juicio que huyeron al extranjero de la acción de la justicia, tendrían penas menores, ya que el delito de sedición no estaría vigente y el Tribunal Supremo tendría que imponer nuevas penas.
La verdad es que si queremos saber qué hoja de ruta tiene Pedro Sánchez en todo lo relativo al independentismo, tenemos que ir al despacho de Gabriel Rufián y hacerle una entrevista.
En fin, o sea que el gobierno de la dignidad, por hacerme un resumen, que llegó al poder y a la Moncloa a través de una moción de censura que pretendía limpiar la corrupción de las instituciones, bla, 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 todas esas cosas que hemos escuchado a los socialistas, está abriendo las puertas de la calle a los corruptos que han cometido todo tipo de gravísimos delitos con el dinero de los catalanes, de los españoles. En fin, cualquiera lo diría. El verdugo es quien impone sus reglas, en este caso. En fin, a mí me ha saltado una duda con todo esto. ¿Y si lo vuelven a hacer? Pues me voy a responder a mí mismo. Si lo vuelven a hacer, no tendremos ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Sobre todo con un gobierno que depende única y exclusivamente de los delirios de los separatistas. En fin, si antes donde había un Estado, había una abogacía del Estado que velaba por los intereses de todos, había un gobierno que consideraba que la unidad de España era innegociable, pues sin embargo ahora tenemos que todo es negociable y todo se está negociando. En fin, hasta aquí el segundo programa de La Hora de Nuevas. Nos despedimos anunciando que nuestro próximo podcast será un especial sobre nuestra Constitución, como no podía ser de otra manera en estos tiempos convulsos para quienes defendemos el Estado de Derecho y la unidad de España. Hasta el próximo programa de La Hora de Nuevas, un podcast con P de Palencia.
Somos la apuesta del futuro. Nos llaman Partido Popular. Uniremos nuestras ilusiones. Lucharemos por defender nuestros valores. Por el futuro de los españoles.